déjale otro poquito de musiquita porque me encanta disfrutarla. La verdad es que ese fondito de nuestro programa y en esta tardecita romanticona, chipilona, diríamos, ayer lo comentábamos, que está rica, no sé usted, amable audiencia, pero esta tardecita de lluvia es como para la lectura. Nos invita a la lectura y precisamente el día de hoy tenemos un gran invitado porque nos viene a hablar de esta 14ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Morelos, que se va a realizar del 2 al 5 de octubre. Él nos va a platicar de qué va a tratar, se lo diré más adelante, pero recuerde que hoy es miércoles. Un miércoles está con nosotros y otro nos castiga y no viene. Pero como siempre, me da muchísimo gusto saludar en esta tarde de Tesoros Regionales a mi querida Patricia Jiménez Pons, y vámonos directo con Raíces.
Las tradiciones, costumbres, nuestra identidad y el arte popular de Morelos en Raíces.
Con la investigadora y escritora Patricia Jiménez Pons.
Hoy estamos a miércoles 24 de septiembre de este 2025 y hace 15 días empezamos una riquísima charla con nuestra investigadora, con nuestra reportera, bueno, no reportera, periodista cultural, pero que en algún momento, ella nos lo va a decir, también hizo,
claro,
por supuesto,
que
trabajo
reportera.
De reportera y de, no, bueno, mi querida
hasta
Pati.
Hasta de nota roja, imagínate.
La verdad es que el periodismo se hace de a pie.
Sí, absolutamente.
Y digo, alguien que nada más ante un micrófono solamente lee, perdón, no es periodista. Y así lo voy a decir con esas palabras. Periodista es el que anda en las comunidades, el que está reporteando, el que convive con la gente, el que sabe cómo son las tradiciones.
El que busca la nota.
Busca la nota, la sufre.
Y la sufre, exactamente.
La sufre.
Y que anda en la calle buscando y preguntando y entrevistando y viviendo la noticia.
Y es la fuente de primera mano.
Claro.
Más allá de los libros. A mí es la fuente que siempre me gusta. Porque eso de repente investigar en los libros, sí. Pero mejor la fuente de primera mano. Y qué mejor, Patty, que a ella no se lo contaron. Ella lo vivió.
Claro.
Y ella lo investigó. Ella lo tuvo enfrente. Y la información, la nota, la recopiló. Mi querida Patty, siempre me da tanto gusto verte.
A mí me encanta estar aquí, ya sabes.
Y con esta es
tu
casa.
El tema que tenemos y que lo dejamos, algo tan importante,
sí,
como son las fiestas de septiembre, en donde vamos bandeando desde la religión, la tradición, el patriotismo, las fiestas, sí, patrias, la fiesta popular, que ahorita les voy a contar, relacionada con las fiestas patrias, y nos vamos al misticismo de los días de muertos y luego a la mojiganga y terminamos
y todo
en la
que
conmemoración
hay
del nacimiento de José Morelos, y todo en septiembre.
Así
es una
es.
Locura.
Así es, pero déjame presentar también otro invitado que tenemos en esta cabina de Tesoros Regionales, que nos da muchísimo gusto saludar porque él es el director de publicaciones y fomento a la lectura. Y me estoy refiriendo a Ricardo Arce. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, Rocío. Hola, maestra Pati. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y emocionado de estar aquí.
No, pues bueno, más emocionado estoy yo porque no sabes qué programón nos vamos a aventar ahorita.
Por supuesto.
Digo, con toda la información que nuestra querida Pati nos trae y con todo lo que tú nos vas a decir, porque la próxima semana vas a estar bien chambeador con todo lo que tiene que ver con esta 14ª, ¿no?
14ª Feria Nacional del Libro Infantil,
sí,
y Juvenil, la FLIMO.
¡Ándale!
Regresa a Cuernavaca, regresa a Morelos.
¡Ándale! No, bueno, Ricardo, tanto que platicar en esta tardecita. Vámonos a ir con Patty. Patty, hace 15 días empezamos a hablar de los festejos y estábamos ya casi por el festejo de, pues ya el 200...
Del 15 y el 16.
Sí, del 15 y 16, 212 años de nuestra independencia de México. Y estábamos con todos estos festejos, ¿no? Cómo se realizaban
no
en los municipios
terminar.
Y todo.
¿Por
no pudimos.
Qué no, una cosa es estos festejos que se hacen en todo el estado, y está el patriotismo y el sentimiento mexicano, y ese bebé a México, quién sabe qué. Y nos vamos ahora a otro tipo de festejos, sí, como es el festejo de la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Ajá. El 16 de septiembre. Sintetelpa, que es un pueblo que está muy cerquita de Zacatepec, es un pueblo de tradiciones y costumbres extraordinarias, pero también de teatro campesino.
Sí.
Tú sabes que el teatro campesino tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Y una de las manifestaciones es el teatro histórico. Y en este caso, ¿qué crees? Se van a tomar la Alhóndiga de Granaditas, que es construida con madera y ramas en Tetelpa, en un espacio que es un campo de fútbol, pero que arreglan hasta con barricadas. Ajá. Y le dan su escenografía. Entonces, los rebeldes van a salvar a la patria, que es robada por los españoles, y se le llevan a la Alhóndiga. Y ahí se hace una guerra extraordinaria, pero adivinen con qué.
Tú dínolos.
Con ceniza. Todo el año, todos los actores y todos los miembros, la familia y todo, van juntando todas las cenizas de los tlecuiles, de los anafres y del mercado, para juntar bolsas con ceniza bien aplastada, bolsas de estraza, y esas son las balas. Y construyen unos cañones de aproximadamente 30 centímetros de alto, pero con una fuerza que sale a la ceniza, que cuando tú ves los espectáculos, pues es extraordinario. Parece que verdaderamente están luchando en medio de ese mundo de ceniza. Y es una cosa muy interesante, porque el pueblo se reúne, estudia, se empapa de los papeles. Y lo más importante es que son verdaderamente entregados a eso. Uh-huh. Y al principio inicia el evento con el desfile de los héroes de México. Uh-huh. ¿Sí? Hidalgo, Allende, Aldama y la patria. Uh-huh. La patria, uh-huh, es una muchachita que escogen cada año, que va vestida con su gran vestido. Lo que yo pude ver, un vestido de 15 años maravilloso, van encadenada de las manos con cadenas de papel. Muy triste, pero de repente, hola, hola.
Saluda al público.
Saluda al público, ajá, y el público se desparrama, ajá, de la alegría. Detrás de ellos, con trajes hechos con mucho amor, pero por ejemplo, los trajes de Allende y Aldama, se acordarán que tienen el ala de levantada, ajá, pues son sus sombreros pintados y adornados, y lo más parecido posible. Hidalgo, ahí, ajá, va con su calva, digámoslo así, sí, y su peluca postiza, el traje exactamente igual, pero atrás vienen las huestes. ¿Qué son las huestes? Son decenas de mexicanos vestidos con traje de indio, y mujeres ahora se utiliza que también mujeres, y más atrás los españoles con los típicos colores de España. La refriega empieza, y es un encuentro a bolsazos, al estilo más grande de
Pero con
de
ceniza. Bares,
con bolsas, con ceniza, y duele.
Ay.
Pero lo más increíble son los cañonazos. Y la guerra es intensa, sí, van tomando paso a paso todo ese terreno hasta la llegada a la Alhóndiga de Granaditas, ya de nochecitos. Y eran utilizado mandar cohetes en los cañonazos, pero de la Alhóndiga también mandan, uh-huh, cohetes, hasta que llega el Pípila, recoge abre la puerta o la quema, y pueden entrar y salvan a la patria. Es un espectáculo.
Oye, qué hermosa significación, Pati.
Sensacional.
Ajá.
Sensacional, con la entrega de un pueblo que trabajó todo un año para darnos, no para darnos este espectáculo, no es eso. Ellos, uh-huh, recuerdan un, uh-huh, momento inolvidable de la historia.
Claro.
Y están conscientes.
Oye, Pati, ¿y se sabe más o menos cuántas personas participan en esta
edición? Más de 100 personas.
Y se van preparando.
Claro, y se dividen en dos bandos. Pero hay que tener una idea de que no es nada más de que el mundo va y se pelea. No, tiene sus estrategias. En medio de la batalla están los que dirigen. Uh-huh. Como el teatro tradicional campesino, un punto de los retos, que está en medio de los caballos o en medio de la, sí, de la guerra, están quienes llevan el guión. Aquí también hay gente responsable, que tú les estás, los ves levantando las manos, que pare, sí, la guerra de este lado para, sí, que se venga la del otro lado. Y es un encuentro extraordinario. Hay que verlo. Hay que sentir esa entrega de este pueblo.
Tú nos compartiste, creo que algo de esa escenificación es la que nos compartes, que se dio la escenificación, ¿verdad?
Sí.
Para ver si producción la puede ubicar y nuestro...
Es la segunda que les envié.
Sí, nuestro amable radioescucha, si usted quiere no solo escuchar la radio, sino también verla a través de nuestras redes sociales, que recuerde que es arroba universal102.9 o también sitio web www.universal1029.mx. va a conocer a Patty y va a identificar, sí, perfectamente bien a Ricardo, porque ahorita te vamos a platicar con Ricardo y vamos a ver si podemos ver un poquito, bueno, ahorita nos van a decir, regresando de esta pausa, si podemos ubicar esas imágenes de la que Patty nos está hablando, de esta escenificación preciosa,
extraordinaria. Mira, hay un esfuerzo tan grande que hacen un edificio, uh-huh, de 3 pisos, pero con tablones, pero, uh-huh, toda cubierta de hojas de ¿cómo se llama? De palmera, de palma.
De palma, perdón.
Ajá. Que parece un edificio, uh-huh, increíble, y arriba tú ves al rey de España y después ves a los que están luchando, sí, y otro héroe también para ellos con su bandera que, ajá, está entregándose mientras lo matan, porque llegan los rebeldes a tomar y a salvar a la patria.
Muy bien, hacemos nuestra primer pausa aquí en Tesoros Regionales y no le vaya a cambiar porque viene la otra parte de esta maravillosa historia que nos está contando nuestra querida Patty.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gracias, como siempre, por la sintonía. Gracias por el cariño que nos tiene a este programa. Gracias por la atención, porque sabemos que mientras usted esté a lo mejor preparando ya la comida o barriendo su casa o haciendo alguna actividad en la oficina o manejando o a lo mejor despachando un cliente allá en el mercado Adolfo López Mateos o manejando la ruta o donde quiera que se encuentre usted. Gracias, como siempre, por sintonizar la radio que nos une. Recuerde que somos tres estaciones totalmente hermanadas para llevarle a usted lo mejor. Aquí el 102.9 FM, allá en Yautepec 90.9 FM, Jojutla 100.5, Radio Cañaveral. Y saludos como siempre a mi querida Marta Maldonado, que está al pie del cañón de esta estación de Radio Cañaveral. Quique Avilés, aquí al mando y en comando en toda la producción. Y ahora sí tenemos a mi querida Pao García, que está allá en redes sociales muy al pendiente. Y de visita, pues anda mi querida tocaya, Rosario Gasca, y también Pipo. Hoy Pipo anda de visita, pero aquí está Pipo. Y seguimos platicando, Pati, para que nos vayamos ahora con Ricardo, porque ya nuestro público seguramente va a preguntar. A ver, Rosario, nos dijiste que tienen una actividad que tiene que ver con la Feria del Libro. Que vamos a contar de qué trata, qué sorpresa nos vamos a encontrar, qué escritores vamos a poder conocer y qué tanto vamos a tener. Síguenos contando, Pati, de esta representación un poquito, sí, mientras ubicamos ya imágenes que en algún momento usted podrá mirar a través de nuestras redes sociales.
Tengo que platicarles sí, un poco del pueblo de Tetelpa. Es un pueblo donde el arte está en todas sus...
Y ahí lo estamos viendo, Pati. Ahí exactamente.
Ahí estamos ya viendo lo de la lóndiga. Ajá. La toma de la lóndiga es un simulacro de la tiznada.
Mira, pero mira lo que decías. La bandera y la representación, qué hermoso.
Ve la energía con que ellos están haciendo las cosas.
Sí.
Y todos van con su morral lleno de bolsas de... Pero bien preparados para no respirar toda la ceniza. Sí. Pero no te creas... Hay muchos accidentados que se tienen que llevar y tienen servicios médicos especiales para, claro, llevárselo, ya sea por los golpes de los cañonazos, los cohetes. Pero si tú ves...
Estamos viendo las imágenes.
Exactamente.
Me encanta cómo están cada quien en su papel.
En su papel.
Y la verdad, con su vestuario y cómo era, ¿no? Como sí, tenía que ser.
Ellos vestidos al tipo, mira, me refiero a las huestes, uh-huh, indígenas, y están parados esperando... como todos los soldados, y al grito de ¡adelante!, salen, uh-huh, todos corriendo. Ajá. Y ves verdaderos cañonazos. Parece, sí, que verdaderamente llegaran y golpearan las paredes o, sí, o el piso. Es una cantidad de ceniza que, claro, cuando yo fui, tengo que
sales
decirlo.
Sales tiznada.
Tengo que decirlo, me emocionó tanto que agarré mi morral porque se le cayó uno y ahí voy.
Te vengaste ahí, Patio.
Pero no sé si fue la primera mujer, pero resulta que ahora ya hay mujeres que vestidas, no como Adelita, sino con su vestido, sí, mexicano, también van atrás de ellos.
Ah, mira.
O sea, con ese concepto, ajá, de la mujer que,
mira,
ayuda,
ahí,
¿no?
Vemos, mira, estamos viendo la representación.
Sí, ahí llevan a uno herido.
El público,
herido.
El, sí, público, mira, ¿cómo está el público? Pues no, siendo testigo de todo esto
de,
también.
A lo que yo venía era un joven, ah, que estaba lastimado por un cañonazo.
Ya.
Entonces, híjole, no es tan fácil, no es tan, sí, divertido. Pero yo los invito a que conozcan la entrega de un pueblo. Uh-huh. No nada más en esto, ese pueblo es artista. También hacen loas. Tú sabes que dentro de los, uh-huh, temas del teatro tradicional campesino, uh-huh, uno es el teatro histórico, los retos, los concilios, las loas.
Sí.
Y las loas a la Virgen en general, ahí, sí, son maravillosos.
Y ahí vimos nosotros las imágenes de toda esta representación.
Exactamente.
Pati, vamos a hacer como una pausita contigo, porque también hay mucho que comentar de estas fiestas tradicionales desde septiembre, pero ahora vamos a platicar también con algo que viene. Aquí está acompañándome en esta mesa Ricardo Arce. Él es el director de publicaciones y fomento a la lectura y viene muy emocionado. Ya nos dijo. Ricardo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestro estado de Morelos para la próxima semana? Cuéntanos.
Estoy emocionado, angustiado y todo.
No, ya me imagino.
Estamos, qué responsabilidad.
Sí, estamos ya a la vuelta de la esquina para, ajá, iniciar con esta feria. Estamos retomando también el tener subsedes, no, sí, solamente en el Jardín Bordi y Cuernavaca, también vamos a Nenecuilco y Ayala. Entonces ahí también tendremos una pachangota de los libros.
Bueno, pero hablando de pachangota, es que la próxima semana, escuche usted, amable audiencia, a partir del jueves 2 de octubre y hasta el domingo 5, lo que ya comentó ahorita Ricardo, que además del Jardín Borda, y también tengo entendido, ahorita nos aclaras, Ricardo, que en la Casa Lázaro Cárdenas, en los patios de la estación, y lo acabas de decir, municipio de Ayala se une. Sí. ¿Y cuál otro dijiste, Nenecuilco?
Ese, Ayala, bueno, Nenecuilco pertenece a Ayala.
Ah, perdón, ajá.
Y ahí vamos a estar con la Biblioteca Vagabunda y también vamos a tener una gran feria en Nenecuilco.
Ajá. Cuando estamos hablando, digo, es evidente que estamos hablando de publicaciones, de libros, pero no solo va a ser el que le muestres a la población pues ya las publicaciones que tenemos y de los las editoriales, ¿no? ¿Qué actividades tendrán, por ejemplo, con escritores, con editorialistas morelenses y no morelenses? ¿Cómo va a ser toda la organización?
Sí, es importante aclararlo. Esta es una feria enfocada a las infancias y a las juventudes. Sí. Es decir, que en realidad está dedicada para que vayan los grupos escolares, las familias con sus hijos y, bueno, y también promotores de lectura que se dedican a transmitir este tipo de saber, a hacer este tipo de ejercicios y trabajos voluntarios, la mayoría de ellos, en sus comunidades, ¿no? Para salas de lectura y demás. Es decir, que tengan las herramientas para poder trabajar en ello. Es una feria dedicada a eso. Entonces, los libros y los autores que se presentan son autores de primer nivel.
De infancias.
Ajá, dedicadas a las infancias, ajá, no solamente del estado de Morelos, sino de todo el país. Bueno, digo todo el país, ojalá pudiera traer de cada estado, pero sí vienen de diferentes partes de los estados. Y lo mismo con la cartelera de espectáculos, ¿no? La sábana de espectáculos. Entonces va a haber títeres, va a haber música, va a haber
cuentacuentos, Ricardo,
va a haber,
también.
Sí, y va a haber presentaciones editoriales cada hora en el Jardín Borda.
Imagínate nada más. Mira, yo cuando estábamos comentando este tema que tiene que ver con la Feria del Libro, y que este tema ahorita lo estoy abordando en una de las materias que me toca impartir, se me hace muy triste que ahorita la media nacional es que solamente se leen 3 libros al año por persona. No obstante que tenemos los audiolibros y que también están ya los libros digitales, la realidad es que quisiéramos que la gente leyera más. Entonces es cuando más necesitamos fortalecer esas actividades, que ustedes hacen un trabajal impresionante para acercar precisamente a quienes escriben, a los creativos, a los que escriben para las infancias, adolescencias, pero también enamorarlos a este sector, que en algún momento de ahí va a partir el que precisamente te conviertas en un lector adulto, ¿no?
Sí, afortunadamente, esta secretaría está muy enfocada con el fomento de la lectura, ¿no? Esta es la tercera feria que hacemos en el año. Y la primera, la recuerdan, en marzo, que tuvimos una gran feria aquí en Cuernavaca. La segunda que tuvimos ahí por junio con las editoriales independientes, y esta que está enfocada a las infancias y juventudes. Un problema principal, o más bien uno de los principales problemas que tiene el fomento de la lectura, es el tener la accesibilidad al libro. Es decir, el que poder la gente tener el contacto directo para el libro, ¿no? Claro. Y no solamente eso, ¿no? O sea, porque igual podríamos poner libros en la calle y se los llevan y ya a su casa y digamos que les damos la bendición para que los lean. Ajá. Pero también el que la gente pueda tener este contacto, este tipo de recomendaciones, precisamente como lo que hace tu programa, lo que hace la maestra Patricia, etcétera. Sí. Gente que está dedicada a la promoción de la lectura, eso es lo que es invaluable, pues.
Sin duda.
Y tal vez no viene tanto en las encuestas, ¿no? Ajá. Pero hace ratito, por ejemplo, platicábamos de la Biblioteca Vagabunda.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ese es un espacio, y a mí a cada rato me lo dicen, o lo dicen desde que conozco el proyecto, los niños no leen, ¿no? Ponles mejor unas maquinitas. No,
yo creo que leen más que los adultos.
Ponles unas maquinitas y demás.
Sí, ¿no?
Y ese es como el discurso, ¿no? Uh-huh. Que el discurso popular, digamos, ¿no? Ajá. Popular entre comillas. Pero la realidad es otra, ¿no? Es realmente cómo haces el acceso al libro, ¿no? Cómo haces atractivo la lectura a las infancias, a las juventudes, y luego lo más difícil, ¿cómo es atractivo la lectura en los adultos? Que es algo que también yo he estado debatiendo mucho, porque es una insistencia voraz de que los niños son los que tienen que leer, los jóvenes tienen que leer, pero
el adulto no lee.
Ajá.
Oye, pero fíjate que, Ricardo, yo tuve la oportunidad de ahora en vacaciones, y que por la cuestión que sufrí de mi fractura de muñeca, que estuve medio imposibilitada, me di una vuelta por una librería famosa, ¿no? De las que se anuncia y fomenta mucho la lectura. Yo pensé que yo no iba a tener tanta audiencia. No, abarrotada de infancias, infancia, adolescencia. No sabes, no sabes. Esa librería que tenemos aquí en, dijéramos, en nuestro Cuernavaca, y que sabemos que ustedes también han hecho muchos esfuerzos con esas actividades a través de los cuentacuentos, a través de la biblioteca vagabunda, que sé que les encantan a los niños porque pueden leer hasta de, alguien diría, arranados, ¿no? Sí, arranados porque se acuestan, creo que les ponen ahí hasta una alfombrita para que si quieren estar acostados como quieran, no les prohíbas, sino que con el hecho de tener un libro en tus manos, o de escuchar a la cuentacuentos, o ver cómo los títeres están jugando, y que todo es una historia sacada de un alguien que escribió, de un libro, de un cuento, pues yo déjame decirte que los niños son lo que hacen en casa. Si las, los papás leen, el niño va a leer. Si tú no lees, pues ¿cómo le vas a exigir a tu hijo? ¿Con qué calidad moral vas a exigir que lea, no?
Y la importancia de decirles cómo leer, porque si te vas, el niño se duerme en 3 minutos. La emoción que proyecta.
Sí, la dramatización.
La dramatización. Por eso yo creo que es muy importante que tengamos más, yo no les llamo cuentacuentos, ¿no? Más lectores con conocimiento de actuación, para que sean muy atractivos.
Ajá, sí, bueno, generalmente quizás de manera popular les decimos cuentacuentos, sí, pero pues lo saben hacer muy bien, a mí me encantan.
Sí, yo creo que es como cualquier cosa que te gusta, sí, ¿no? O sea, si te gusta comer, recomiendas un platillo, ¿no?
Sí.
Si te gusta el cine, recomiendas una película. Si te gusta leer, recomiendas un libro. Y entonces es eso, no estamos tampoco evaluando. Esa sí es una cosa que también se ha hecho mucho con el libro, ¿no?
Sí.
¿Cuántas palabras lees? ¿Cuántos libros lees al año, no?
Oye, pero si te lo piden en la primaria, ¿eh?
Pues
sí,
bueno,
te piden una cantidad de lectura. Sé que en las escuelas, porque me tocó hacer una investigación en una escuela primaria, tiene sus rincones de lectura.
Ya ha cambiado un poco, ya ha cambiado un poco, lo he visto porque tengo una hija. Entonces me dice, ay, me dejaron leer este libro y lo leemos juntos, ¿no? Y ya no son tampoco las lecturas que nos dejaban en nuestros años. Pues ya sabes, ¿no?
Oye, Ricardo, pero no, yo creo que se las ingenian muy bien las maestras. Mira, yo me enteré de un programa donde tenían una mochilita. Y la mochilita, los fines de semana, cada niño debía de llevarse un libro y compartirlo con su familia. Es decir, leerlo con papá, mamá o abuelita o tía, quien estuviera a cargo del pequeño, ¿no? La pequeña. Y el día lunes, él tenía que regresar la mochilita con el libro y tenía que contar a los demás compañeros cómo había sido esa interacción en la familia y cómo habían leído ese libro. Entonces, a mí me parece que, digo, las maestras de primaria se las ingenian para lograr la lectura, ¿no?
Ha cambiado un poco la metodología, la verdad, porque antes sí te decían cuántas palabras, que subrayas palabras que no entendiste, des la definición.
Y ahora, ¿no?
Y ahora, no, ahora es más bien, ¿qué es lo que más te gustó del libro? Cuéntanos qué, ¿no? Si te dio miedo, ¿no?
Hay una historia de él.
Hay que estar conscientes que si un niño no lee, es porque la familia o los adultos no leen.
Exacto.
Siempre se lee.
Yo también estoy convencida de eso.
Pues sí, y es eso, ¿no? Precisamente lo que nosotros desde esta dirección, desde esta secretaría, planteamos hacer, tener como una mejor accesibilidad. Hay muchos programas que trabajan dentro de esta dirección, salas de lectura, ahora ya se integró bibliotecas que también estamos trabajando de la mano, la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, en fin, Mujer, Escribir Cambia Tu Vida,
no,
que
bueno,
también
es padrísimo. Sí, qué emoción, sí. Hay grandes programas, así que de ello vamos a seguir platicando. ¿Te parece, Ricardo?
Muy bien.
Hacemos nuestra segunda pausa y déjeme comentarle. Hablando de libros, yo le tengo 2, que son de obsequio. Claro Rastro del Mundo Oscurecido va a ser para usted, de Luis Paniagua, o también entrevistas que realiza el coordinador Ricardo Venegas, Conversaciones, que se titula Entrevistas a Poetas Mexicanos de los 50s. En un momento le va a poner mi querido Quique Avilés los teléfonos. Márquenos, díganos por qué le gustaría a usted leer este libro y qué le gustaría preguntar a Ricardo Arce acerca de este gran evento que viene, pues la próxima semana ya, de 2 al 5 de octubre. Márquenos.
Comunícate Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
En el primer año se construye infraestructura que genera empleos y desarrollo con justicia. Entregamos obras e iniciamos la modernización y construcción de 9 puertos, 2 aeropuertos, 10 puentes y distribuidores viales, 6 rutas de trenes de pasajeros y carga, 9 carreteras y 500 kilómetros de caminos artesanales, 31 hospitales y centros de salud, además de repavimentar carreteras federales con el bachetón. Así la transformación avanza por todo el país. Gobierno de México.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Sandra y Steph son rancheritas ilustradas y nos comparten lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
¿Dudas?
¿Comentarios?
Felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Publicaciones totalmente de regalo para usted, amable audiencia. Márquenos y díganos qué le quiere preguntar a Patty. ¿Qué festividad de este mes de septiembre a usted le gustaría que comentara, pero que sea de las que todavía vienen, no de las que ya pasaron? Porque todavía estamos, pues ya a poquitos días, Pati, ya hoy ya 24.
24, pero quedan.
Se nos ha ido este 2025, Pati. Claro. No me la creo, no
esta
me la creo.
Esta que les platiqué es del 16 de septiembre, pero es tan importante contarles qué pasa, no nada más lo que pasa en el centro de Cuernavaca, no. En Quebrantadero hay otro evento maravilloso. Pero estamos contando sobre cómo puede permear la cultura de los adultos a los jóvenes, ¿no?
Sí.
El tener adultos que leen en casa, que leen a los jóvenes. Pero también en materia de identidad y de amor a lo nuestro. Quien no abre, quien no ama, sí, no puede decirle a sus hijos, ama a tu tierra, ¿no? Y las universidades y escuelas que no tienen maestros que están preparados para darles ese discurso a nuestros jóvenes, tampoco
pueden hacer. Y ese amor a los libros también.
Y a los libros también. No pueden tener ese mensaje. Yo quiero hacer un reconocimiento a la secretaria de Educación, Carla Lin, que desde hace años está luchando por esta identidad y que ha hecho labor extraordinaria en CONALEP y luego en Cobain, pero en Cobain, donde he tenido la oportunidad de estar más cerca, hay una labor que están haciendo extraordinaria. Nomás te digo, el 9 de agosto es el Día de los Pueblos Internacionales de los Pueblos Indígenas. Ellos han instado que cada 9 de cada mes los maestros hagan una representación o lleven información sobre el evento más cercano, ¿no? Tuve la oportunidad de escuchar, primero ver ofrendas de muertos tan cercanas a la realidad, sí, extraordinarias. Y tenemos 42 días de culto a los muertos en Morelos, y nadie lo sabe. pero también vi cómo hablaban de una boda de Ocotepec, uh-huh, y del Día de Muertos de Ocotepec.
En Ocotepec, sí,
y yo,
claro,
que me he dicho, la señora loca que anda metida en todos los eventos, porque lo que yo, uh-huh, les cuento es porque lo vi.
Sí.
No porque me lo contaron, no porque lo leí, o lo leí y fui a buscar qué era. Hay verdaderamente un amor por lo nuestro, por la identidad, y un gusto por transmitirlo a los jóvenes, que van estas presentaciones lo hacen la parte administrativa y los directores, pero eso fluye de manera maravillosa en los jóvenes. Las jóvenes de COBAEM y los que yo conocí de CONALEP, uh-huh, uh-huh, son un ejemplo de que sí se puede emocionarlos sobre la identidad, sobre las manifestaciones de la identidad. Si eso lo unen a la lectura, que creo que somos compañeros, la promoción y esa lectura que tú pones a la orden de los jóvenes y los niños, creo que podemos hacer un México más justo,
sí,
más ordenado, que reconozca sus raíces, sus tradiciones y sus escritores.
Cómo no, mi Pati. Y hablando precisamente, pues bueno, de todo lo que va a haber la próxima semana, pues tú que te dedicas a la investigación y que has estado muy al pendiente de todo, generalmente septiembre es un mes bonito, ¿verdad? A mí me gusta.
Maravilloso. ¿Qué viene ahorita? Ajá, ¿Qué viene? Algo maravilloso. Te invito para que vayas el último domingo de septiembre, ajá, a la Mojiganga de Zacualpan.
De Amilpas.
Dios, qué locura, oh, qué sí, frenesí. Es algo extraordinario desde hace más de 100 años que están haciendo esto, ajá, en donde el pueblo, otra vez el pueblo unido, bien organizado en comparsas, durante todo un año hace sus trajes, pero también carros alegóricos,
sí,
y monos gigantescos, todos hechos de cartonería. Es una maravilla de la cartonería y la creatividad que hasta los niños tienen. Y salen a la calle. Primero la cabalgata, van los caballos bailando en la calle con unas rancheras preciosas, uh-huh, y atrás de ellos carros alegóricos. ¿Cuándo es? El último día de domingo de septiembre, una semana antes de la fiesta patronal, uh-huh, de la Virgen del Rosario. ¿Pero ustedes creen que es un desfilito o no?
Es el 7 de octubre, la Virgen del Rosario.
Una semana así.
Uh-huh. Sí.
Y debo decirles que esa locura no es un desorden, es una invitación a divertirse sin, ajá, vergüenza. Ven las abuelitas y los jóvenes y los niños haciendo las payasadas más increíbles y con disfraces, acuerdo. Cada comparsa lleva un tema.
Sí, sí, de hecho tuvimos de invitado a quienes realizan precisamente, artesanos que realizan.
Creo
todo
que
esto
lo tenemos allá, ¿verdad?
De la comparsa, esto es lo que
serán los caballos ahorita.
Ajá, sí.
Ajá. Bueno, y detrás de ellos vienen esos artesanos maravillosos de, sí, la cartonería, que en tan poco tiempo, porque tampoco lleva cientos de años, uh-huh, han creado una festividad única donde la imaginación y la creatividad de cada uno, uh-huh, que se hace su disfraz crea nuevos artistas.
Sí.
Pero
sí,
cállense eso. Llueve o truena, ahí vamos todos empapados porque nos llueve, ajá, echando gritos y metiéndonos contra aquellos y aquellos echando agua o lo que sea. Es una locura feliz. Tienen que vivirla. Vienen comparsas de todas partes.
Entonces es este domingo ya, Pati.
Sí.
Este domingo que estamos a 28. Ya.
Sí.
Estamos a 28.
Mire,
porque para el siguiente ya es octubre. Sí. Entonces no es. Es
y
este
se
domingo.
Juntan ahí. Ajá. El día 28 es un día mágico en Morelos.
También. No, y en todo México.
28, el día de la flor del pericón.
Ah, bueno,
cuando,
sí,
cuando sale el demonio a hacernos daño, que en aquellos ayeres eran los mayor malos, ajá, aires, no, el demonio ya ese sincretismo no lo cambió.
Sí.
Y luego se ponen los cruces de pericón en las ventanas, en las orillas de las milpas para aquí cuidar, ajá, de que los malos aires o el demonio no nos hagan. Pero viene San Miguel Arcángel con su espada y lo mata cada año. Y lo guarda y se vuelve a escapar, sí, el canalla. Eso es muy importante. Ajá. Pero el 28 también es el día de la primera ofrenda. La ofrenda del primer encuentro en Coatetelco.
En Coatetelco. Y que nos tocó, mi querida Pati, ¿te acuerdas que todavía fue hace 3 años cuando todavía vimos a Mamá Teo? Sí. Cuando la fuimos a saludar a su casita y convivimos con ella. Y después fuimos al panteón y vimos cómo estaban poniendo las ofrenditas en, la, en los, en este caso, en los altares. O en no, más bien era en las tumbas.
En
¿no?
las tumbas, sí.
En las tumbas, pero también ya, dijéramos, la manera en que el pueblo se comportó. Qué bonito.
Lo increíble que son tumbas muy pobres, pero ¿qué significa esta ofrenda? Es el primer encuentro. Cuando llegan al panteón para decirle a sus muertitos, papacito, ven, baja, mira, aquí estamos esperándote porque nos vamos a ir a nuestra casa y te vamos a poner la ofrenda en mes de septiembre, pero te quedas con nosotros. Y a partir del 28 cada día ponen cafecito o chocolate y le platican, maravilla de las maravillas, la comunicación que nuestra gente tiene con sus muestros, muertos verbalmente.
No, bueno, imagínate.
28 de septiembre, la Mojiganda, 28 de septiembre, la Flor del Pericón, 28 de septiembre, la fiesta de San Miguelito y obviamente la primera ofrenda.
La primera ofrenda.
De los 42 días, ahí inicia.
Y viene todavía más, porque tenemos el 30, ¿te acuerdas? El 30 de septiembre, pero ahorita no lo cuentas. Sí. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula, es de Maestros Artesanos, que se titula Cuescomate, una artesanía morelense. Vamos a escucharla.
El arte en sus manifestaciones artesanales es la raíz inmutable de cada civilización y cada época.
Aquí rendimos homenaje a esos hombres y mujeres que con sus manos mantienen vivas nuestras tradiciones. Son nuestros tesoros regionales. El que trabaja con sus manos es un trabajador. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. El que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. San Francisco de Asís.
Cuexcomate, una artesanía morelense. El cuexcomate, también conocido como coscomate o cuescomatl, es una especie de granero cuya forma y elaboración lo convierten en una joya artesanal de gran importancia para las y los morelenses, puesto que su forma constituye una metáfora de la abundancia, la renovación y la fertilidad que da identidad al estado de Morelos. En varios estados de la República se han encontrado piezas prehispánicas que señalan que el cuescomate era ampliamente usado en Mesoamérica. Sin embargo, en el estado de Morelos, en donde hoy en día todavía se observan algunos de los graneros tradicionales en pie, justo en los patios de algunas casas localizadas en la zona oriente del estado, específicamente en la comunidad de Chalcatzingo, perteneciente al municipio de Jandetelco. El cuexcomate tiene forma ovoidal o semiesférica y está compuesto de tres partes. La base es circular, construida a conciencia con cantos rodados, pues debe ser lo suficientemente fuerte para sostener toda la estructura. La parte media, la que conservará los granos en buen estado durante muchos meses, consta de una estructura hueca que se elabora con una mezcla de barro y zacate seco. En la parte superior tiene un orificio notable, por el cual se introduce el grano, mientras que en la parte inferior tiene un orificio más pequeño que servirá para dosificarlo cuando se requiera un poco de grano para su consumo. La parte superior, el techo, tiene forma cónica y se compone de dos capas, la base o estructura de soporte que tiene forma de red y la cubierta de zacate que al final tendrá la apariencia de una palapa y que servirá para proteger las semillas de las inclemencias del tiempo. La forma, los materiales y la técnica son detalles de particular importancia en la elaboración de estas piezas, cuya tradición se remonta a la época anterior a la conquista. Son tan especiales y tan característicos de la región que los artesanos de Chalcatzingo han decidido crearlas de manera pequeña, creando una artesanía que son verdaderas obras de arte. Una pieza que por su valor estético puede adornar un jardín, una sala o una oficina, y que para ello ha sido elaborada en varios tamaños, que van desde los 20 centímetros hasta los 4 metros de altura, emulando a los cuexcomates originales.
un cuaxcomate en manos de las artesanas y artesanos de Morelos, está elaborado con la técnica de los olmecas, que consiste en la piedra de cantera en la base, olla de barro a tocle, forro de zacate de cerro y techumbre de varas de maguey, quiote, huilote, amarres con fibras de ixtle y techado con el mismo andropogón. Parte superior adornado con apaxle, que es la vasija de barro cocido. Los tamaños transportables pueden ser desde 20 centímetros hasta 1.5 metros de altura. Es una artesanía que identifica al estado de Morelos.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El náhuatl vive en nuestra voz. Ni náhuatl, nemica ni tlahtowa. Si tienes más de 25 años, enseñas náhuatl y perteneces a una comunidad indígena o afromexicana, participa en el programa de revitalización de la lengua náhuatl. Nahuatlahtoli 2025. Comparte tu conocimiento y permite que la voz de nuestros pueblos siga viva. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡La puerta!
¡Vas, te toca!
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Comentarios
o felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Siempre por seguirnos acompañando en este programa, que sabe que, amable audiencia, es suyo. Si usted no sintonizara nuestra estación, si no buscara tesoros regionales, si no me permite a mí que yo le acompañe, la verdad es que ¿qué seríamos? Y yo la mejor manera de reconocerle y mostrar mi agradecimiento es darles cuando menos un obsequio que sé que lo va a valorar mucho. Dos libros el día de hoy, Claro, Rastro del Mundo Oscurecido, 6 acercamientos radiales a la memoria y a la prosa de Ida Vitale. Y lo escribe Luis Paniagua. Y también tenemos a entrevistas a poetas de los años 50 y lo compila pues Ricardo Venegas. Ricardo nos donó este libro y es para usted. Yo se lo comparto con muchísimo gusto. Y hablando de libros, recuerde que tenemos de invitado en esta tardecita a Ricardo Arce. Que yo no sé, pero yo creo que a Ricardo ya lo voy a andar persiguiendo, porque siempre tiene cosas muy interesantes que proponer, que decirnos, y ya hasta nos ofreció algunos libros, ¿eh? Yo no sé, Ricardo, ya lo dije al aire.
Ya los haré llegar, no te preocupes.
Te estoy comprometiendo. Ricardo, la verdad es que vamos a estar de manteles largos, no este jueves, es decir, no mañana, sino el próximo jueves 2 de octubre y hasta el 5 de octubre, que es domingo. acá en el Jardín Borda, en la Casa Lázaro Cárdenas, en Patios de la Estación, en el municipio de Ayala, con grandes actividades que ya nos contó Ricardo. Pero quiero que le digas a la población, ¿a partir de qué horario, a qué horario? ¿Y cómo nos podemos enterar, Ricardo, de quién va a estar compartiendo a lo mejor su experiencia como escritor o qué actividades artísticas van a tener? ¿Nosotros cómo nos damos cuenta o cómo podemos enterarnos?
Sí, la programación completa estará en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Morelos.
¿Así buscamos?
Ajá, Secretaría y o en el Fondo Editorial del Estado de Morelos, uh-huh. O hay una página especializada que se llama Ferias Morelos, ¿no?
Ferias Morelos.
Ajá, así uh-huh. En Facebook la encuentran y ahí vamos a tener todo.
¿Y el horario, Ricardo?
El horario es de 9 de la mañana a 7 de la tarde, es decir, a las 7 ya no estamos afuera. Ajá. A las 6 es la última actividad para estar con toda la familia.
Ajá.
Y bueno, también quería decir que hay invitados especiales, aliados sobre todo.
¿Como quiénes, Ricardo?
Como la UAM, como Alas uh-huh. y Raíces, como el Consejo de Ciencia y Tecnología, como el INAH Morelos y como el Papalote Museo del Niño, entre todas las instituciones de la Secretaría de Cultura, las direcciones que también participan, vecindad y demás, ¿no? Entonces sí estamos sumando mucha gente. Vengan, hay muchas actividades para toda la familia. Emilio Lome también, que es un promotor de lectura infantil, Juan Gedovius, que es un ilustrador famosísimo, uh-huh. que también va a estar aquí, Eduardo Morlesín también va a estar aquí. Entonces va a haber mucha gente involucrada en el fomento de la lectura, pero también presentando sus libros. Digamos que los estamos ajá. ocupando para dos cosas. Vengan a presentar su libro, pero también den una charla, ¿no?
Y convivan, ¿no?
Ajá, también y con convivan, entonces lo pueden conocer, porque, bueno, así podrán conocer a sus autores y platicar también de cómo hacen este ejercicio del que tanto estamos hablando, de fomentar la lectura para la familia.
Claro. ¿Son eventos gratuitos?
Todos.
Para toda la familia, y donde también, tú nada más aclárame ese punto, ¿sí va a haber obras a la venta?
Sí, claro. Sí, todos los libros van a venir cerca de 30 casas editoriales aquí al Jardín Borda. En Cuilco Ayala también se van uh-huh. a juntar las casas editoriales para poder mandar, porque no nos podemos dividir en todo, pero tendremos venta también en las otras sedes. Uh-huh. Y también va a estar el Fondo de Cultura Económica con su librobús para uh-huh. poder vender libros.
Muy bien.
Entonces, sí, va a haber de todo.
Gracias, querido Ricardo. Gracias y bienvenido a Tesoros Regionales. Pati, nos quedan muy poquititos minutos.
Pues yo creo que
entre 2 y 3. Así es que primero tu invitación que nos vas a hacer al público de Tesoros Regionales.
Naturalmente, ustedes han estado oyendo las cápsulas que se están transmitiendo sobre identidad
huecanías, que empieza con la pieza de Huecanías, ¿verdad?
Huecanías, la voz de una niña maravillosa.
¿Podríamos poner un poquito de fondo, Pipo, la de Huecanías?
Huecanías es extraordinaria.
Ajá.
Bueno, yo tengo que contarles que estoy muy contento porque vamos a presentar el libro Relatos de la Otra Vida, ajá. en Tepoztlán,
sí.
en la Casa Tikal. Esto va a ser el 25 de octubre, muy cercano al Tiempo de Muertos, que de alguna manera.
¿Y qué vas a vender otra vez para darnos más detalles?
Por supuesto, ajá. que vamos a decir la próxima vez. Pero es Casa Tikal el 25 de octubre a las 4 de la tarde. Ajá. Es un sábado, si es ajá. que pueden ir perfectamente
y les
da tiempo. Claro.
Sí.
El libro ya lo van conociendo porque todos los días hay varias cápsulas sí. que transmite aquí nuestra estación y todas las de radio,
sí.
de Radio y Televisión de Morelos, pero que habla de la identidad de los morelenses, de esa lucha constante que tenemos, pero lo importante que es, que no es lo que yo pienso. Fue lo que durante 47 años los viejos, los tatas, las tumares nanas, los cronistas, arqueólogos, antropólogos me contaron, y eso lo vacío en este libro, pero viendo sí su situación
claro.
ahora, que ya todos murieron, que es una tristeza, pero ya todos murieron, y está aquí reflejado. Conozcan lo nuestro a través de la voz, las letras mías, pero la voz de los grandes promotores de la cultura tradicional, herederos de siglos.
La verdad es que es un agasajo, Pati. Y no sé si ya no nos dio tiempo de lo del 30 de septiembre.
Pues ya,
en un minuto, rápido.
30 de septiembre, el aniversario del natalicio de María Morelos y Palomo. José María Morelos y Pavón. Donde en el centro de Cuautla, maravilloso, tradicional, con un desfile estupendo y una ceremonia maravillosa.
Así es que vámonos a Cuautla.
Vámonos a Cuautla este día 30
de septiembre. Gracias, mi querida Patti. Gracias como siempre. Gracias. Qué alegría estar aquí, que estés en Tesoros Regionales como siempre.
Con mucho gusto.
Gracias, amable audiencia, por sintonizar la radio que nos une. Yo soy Rosario Sámano. Que siga teniendo un excelente miércoles, mitad de semana. Pero ¿sabe qué? No le cambie, porque ya viene RTV Noticias.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.